Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar por una música suavecita y relajante. Bueno, sabéis que yo soy un apasionado de la zarzuela. Y esta es un, este es el preludio del Anillo de Hierro, la obra del maestro Pedro Miguel Márquez, el compositor que nacía en Mallorca. ¿Y por qué he traído este fragmento musical? Porque hay un trabajo desarrollado en Inglaterra que dice que cuando en el quirófano, donde se va a intervenir a un paciente, y antes de que el paciente sea dormido, sea anestesiado, pues es bueno que escuche música, porque va a estar mucho más tranquilo, a pesar de que no se va a enterar de nada, pero cuando regresa de la anestesia, bueno, pues se lo toma de una forma mejor, podríamos decir, que si se hubiera dormido de una forma intranquila. Y también este trabajo dice que el cirujano, el equipo que opera, todos los que están dentro del quirófano, también están más relajados y, por lo tanto, se van a tener menos riesgos de sufrir, de padecer un problema. Escuchemos un poquito más de música. ¿Nos he conseguido relajar también con este precioso preludio? Os lo recuerdo, que la zarzuela es muy grande, que la música nuestra es maravillosa. Tiene muchísimos años de historia, ¿eh? Si en el año 1590 nace la ópera, en el año 1640 nace la zarzuela. Y obras como esta del maestro Pedro Miguel Márquez hacen grande a nuestro teatro lírico. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a arrancar ya con nuestro programa y saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues esta tarde, desde luego, tranquilos y relajados. Y desde luego que me parece una iniciativa maravillosa esto de que pongan música relajante en los hospitales, donde a veces la espera se hace tan tediosa y estás tan intranquilo, más si estás esperando una intervención de algún familiar y dices, ay, por lo menos te ponen música y te relajas. Y ya se dice que la música amansa a las fieras, ¿no? Pues si lo hace con las fieras, ¿cómo no lo va a hacer con las personas?
Bueno, si lo hace con los animales irracionales, esperemos que con los racionales
tenga mejor efecto.
Digamos. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues me parece muy bonito empezar así el programa, ¿no? Hemos empezado muy tranquilos, relajados y nada, que los misterios de la música, pues no es la primera vez que aparece en este programa la música y yo creo que es una cosa bastante interesante.
Bueno, los dos tienes que haber dicho, me tienes que haber hecho un poco la pelota y decir...
La zarzuela es muy bonita, que, y claro, muy interesante.
Exactamente, y que de la Z a la zarzuela es un programa muy interesante que se emite en esta casa.
Se emite los fines de semana.
Los fines de semana, de 7:30 a 8:30 de la mañana y 3:30 a 4:30 de la tarde. Pero no preocuparos, que ya lo digo.
Es una cita a la que no podemos
faltar. O sea, que nada, tranquilos. Bueno, vamos con los temas de hoy, María.
Vamos a empezar el programa de esta tarde. Lo primero que vamos a hacer es dejar un número de teléfono para todos aquellos que nos estáis escuchando y nos queréis llamar, hacernos una pregunta, una sugerencia, lo que deseéis. Es el 91-512-8400 y también tenemos una dirección de correo electrónico a través de la cual podéis contactar con nosotros. saludaldia@ondamadrid.es.
Y hoy vamos a hablar de la hemofilia.
que también llegó a conocerse como enfermedad real porque en algunas familias de reyes se sufría y como es hereditaria, pues se pasaba de generación en generación. Lógicamente, antes estos datos se desconocían, pero ahora sabemos que tiene su origen esta enfermedad en los factores de la sangre que no logran que la coagulación sea correcta.
Y vamos a hablar también de las enfermedades reumáticas.
Y para concienciarnos de la importancia de la detección precoz de estas enfermedades, os vamos a invitar a participar en un concurso fotográfico. Todos los detalles del mismo se pueden consultar en la web certamenfotografiareumatología.es, pero nosotros esta tarde ya os vamos a adelantar algún que otro detalle.
Y vamos a hablar de la arteriosclerosis y vamos a hablar de las unidades de lípidos, porque las unidades de lípidos hacen que se reduzca muchísimo el riesgo de sufrir de padecer un infarto agudo de miocardio.
Algo muy importante si tenemos en cuenta que estas enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Por eso, la importancia de estas unidades que están distribuidas a lo largo de toda la geografía española por todos los hospitales y cuya labor es detectar y tratar a los pacientes que tengan alteraciones lipídicas.
Y el reportero Martín hoy nos va a hablar de la ortodoncia.
En concreto de la ortodoncia invisible, una novedad que llega desde Hollywood y que cada vez más está al alcance de todos. Pero también vamos a contaros los hábitos que hay que tener para evitar las ortodoncias. Primero la salud y luego la estética.
Para que veáis hasta dónde viaja el reportero Martín. Se nos ha ido hasta Hollywood. Bueno, y vamos a hablar también de los ositos y de los estudiantes de medicina.
Una idea tierna donde las haya, el hospital de los ositos. Los niños son los adultos, los ositos de peluche son los pacientes y, por supuesto, los estudiantes de medicina son los doctores. El objetivo de esta iniciativa, que va a convertir la Universidad Complutense en un hospital de campaña con distintas salas, es que los más pequeños se familiaricen con las consultas médicas y pierdan ese miedo que a veces tienen a los doctores que visten de blanco.
Muy bien, me parece perfecto. De esa manera llevan al osito un poquito dislocado, les hacen radiografía, los operan, los auscultan, en fin, me parece muy buena idea. Por cierto, en esta entrevista quiero que estéis los dos, o sea que ya podéis ir pensando lo que le vais a preguntar a los estudiantes de medicina, ¿eh? ¿De acuerdo?
Pensamos.
Bueno, recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los niños que practican deporte mejoran su rendimiento escolar? Según un trabajo realizado por el Observatorio de Estudios del Comportamiento, cerca del 40% de los niños que practican deporte mejoran su rendimiento escolar y su educación en valores. Bien es sabido por todos que el ejercicio físico es esencial para el normal desarrollo de la persona y la mejora de la salud y de calidad de vida. Sin embargo, pocos padres saben que también potencia el rendimiento académico. A partir de las conocidas escuelas deportivas, los pequeños aprenden a mejorar los hábitos, a aprovechar el tiempo libre, a conocer la buena alimentación y el higiene y, por supuesto, a mejorar las relaciones sociales. Y después de toda esta enseñanza de valores, en casa se comportan mejor y en el colegio tienen mejor rendimiento. El estudio destaca que la práctica del fútbol como deporte que sin tener en cuenta su importante actividad de todos los huesos y músculos ayuda a transmitir valores como la justicia, la honestidad y el juego en equipo.
Salud al día @ondamadrid.es 91-512-8400.
Vamos a comenzar hablando de la hemofilia. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad, una enfermedad que impide a las personas que padecen este trastorno que su sangre coagule correctamente.
Se trata, eso es, de una enfermedad de la sangre, uno de sus elementos, los factores de coagulación, son defectuosos y por ello se pueden llegar a producir sangrados. Se trata de un trastorno hereditario que solo sufren los hombres, aunque se produce en uno de cada 6.000 individuos, por lo que se la conoce como una de las denominadas enfermedades raras. Las mujeres solamente somos portadoras, transmitimos el gen que la codifica. Precisamente, a su madre culpaba de esta enfermedad el hijo primogénito del monarca Alfonso XIII y que falleció a consecuencia de las hemorragias internas producidas por un accidente. Afortunadamente, a día de hoy esta patología tiene tratamiento. Se reemplazan o suplementan esos factores de la sangre defectuosos para que ésta pueda coagular correctamente. Dichos factores se administran por vía intravenosa. El principal síntoma de esta patología, pues lógicamente la hemorragia, bien externa o interna, que se produce de forma espontánea, sin que sea necesario que nos hagamos un corte o nos demos un golpe, siendo especialmente grave cuando se produce en el cerebro, las articulaciones, los ojos y la lengua, la garganta y los riñones.
Y vamos a hablar con don José Antonio Muñoz Puche, presidente de la Federación Española de Hemofilia. Muy buenas tardes, señor Muñoz Puche.
Muy buenas tardes, tía, ¿cómo está?
Pues muy bien, y muchas gracias por estar hoy con nosotros en este Día Mundial de la Hemofilia. La hemofilia, una enfermedad que no se conoce mucho, y cuando se conoce siempre se habla de lo mismo, siempre se habla de enfermedad real, y lo cierto es que sí, que puede, y han existido, ¿no?, familias donde esta enfermedad era hereditaria, ¿no? Pero hay más personas que no son reyes y que padecen la enfermedad, ¿no?
Así es, la verdad es que para los que nos gusta bucear un poco en este tema, lógicamente siempre se va uno a apuntes históricos, ¿no? Uh-huh. Pero la hemofilia en España la padecen alrededor de 3.000 personas con hemofilia y cerca de 400.000 en todo el mundo. El tema está en que de las 400.000 personas que hay en todo el mundo, solamente un 25% tienen derecho a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado, ¿no? Porque el resto es un tratamiento precario, nulo o realmente escaso, ¿no?
¿Y por qué se produce la hemofilia, José Antonio?
Bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria que no se contagia, afecta a los varones y que se caracteriza por la deficiencia de uno o varios de los factores que intervienen en la coagulación de la sangre, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esta coagulación no se atiende adecuadamente, este déficit, pues se pueden provocar hemorragias internas o externas, pero principalmente, incluso a veces de forma espontánea, principalmente en articulaciones y músculos, con lo cual, si se repite en muchas ocasiones un sangrado en una articulación, pues se puede tener secuelas invalidantes, ¿no?, porque esa articulación se ve muy, muy dañada. Con lo cual debemos atender a manejar una situación musculoesquelética adecuada y a propiciarnos la medicación que nos hace falta, ¿no?
¿Y todas las hemofilias son iguales? Es decir, ¿todos los pacientes hemofílicos tienen la misma sintomatología y les ocurre lo mismo?
Las principales acotaciones están en hemofilia A y B. En la hemofilia A hay un déficit del factor 8 y en la hemofilia B un déficit del factor 9. Tiene mayor prevalencia la hemofilia A sobre la hemofilia B y es un poco la diferenciación que hacemos. Y luego dentro de las hemofilias pues pueden ser de tres tipos, grave, leve o moderada, en función de la tasa de factor que se tenga cada cual en su organismo, ¿no? De ahí que una hemofilia grave, la tasa de factor es menor al 1% y por lo tanto hay que tener muchísimo mayor cuidado, ¿no?
Y en lo referente a la sintomatología, que es la aparición de hemorragias, bueno, ya nos ha comentado que existe leve, moderada o grave, y desde la leve a la grave, ¿qué síntomas presentan los pacientes con hemofilia?
Pues principalmente los graves, lo que le decía, los sangrados articulares. Desde muy pequeñitos, a lo mejor, si no hay antecedentes de hemofilia en la familia, pues en esos casos los papás se dan cuenta de que el niño, pues cuando empieza a gatear, tiene más moratones de lo normal o de lo común, ¿no? Y que a lo mejor cuando le empiezan a salir los dientes, pues tiene esos sangrados que son un poquito más abundantes. Y luego ya sí, se puede dar con 3 añitos, 4 también, pues algún problema articular, algún sangrado que el niño lo nota porque se calienta, digamos, la articulación, se hincha, se llena de sangre interiormente. Y ahí es cuando ya los papás empiezan a detectar que hay algo que no funciona bien. Digamos que no funciona adecuadamente porque no es capaz su organismo de actuar ante un traumatismo, un golpe, ¿no? Y es ahí cuando se empiezan a hacer pues el estudio para detectar que efectivamente es posiblemente un trastorno de la coagulación. Decía esto de los antecedentes porque hay un 25% que son por mutación genética, con lo cual, aunque haya antecedentes en la familia de hemofilia y aunque hubiera curación, pues van a seguir naciendo niños con hemofilia, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un tratamiento lo más óptimo posible.
Claro. ¿Y quiénes padecen la enfermedad, los niños o las niñas?
Pues son los varones los que padecen la enfermedad. Las mujeres pueden ser portadoras de la misma. El tema de las mujeres como portadoras, pues en función del trastorno de la coagulación, si tienen alterado un poco el déficit, pues pueden tener alguna sintomatología o algún problema, sobre todo en el tema de las reglas, ¿no? Pero la sintomatología y la hemofilia se da en los varones como tal.
¿Y de una madre o de un padre hemofílico, obligatoriamente la descendencia va a ser hemofílica?
¿Perdón?
Que si de un padre que padece la enfermedad, la hemofilia, o una madre que padece la hemofilia, ¿la descendencia que van a tener los hijos padecerán también hemofilia todos?
Mire, las mujeres que son portadoras tienen un 50% de probabilidades de que sus niñas sean portadoras. Yo, por ejemplo, que soy una persona con hemofilia, si tuviera descendencia, mis hijos van a ser sanos. Mis hijos van a ser sanos porque la hemofilia está ligada al cromosoma X. No quisiera tampoco entrar por hacer un poco de pedagogía, pero los hombres somos XY y las mujeres son XX, con lo cual al estar el afectado el cromosoma X, pues ahí donde hacemos los cruces y encontramos las diferentes combinaciones.
Posibles, claro. Nos decía que es usted hemofílico. ¿Qué tal lo lleva y cómo es su vida? ¿Es absolutamente normal?
Bueno, yo la verdad es que a pesar de que soy joven, he podido conocer el avance de los tratamientos. No, hemos pasado un tratamiento que era a demanda, es decir, hay un sangrado, pues vamos a atajarlo, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que estamos en tratamiento en profilaxis preventivo. Eso quiere decir que los niños, e incluso también los adultos, nos administramos tratamiento varias veces a la semana vía intravenosa para tener una tasa de factor muy parecida a la de una persona sana. Y entonces estar cubiertos ante posibles eventualidades, ¿no? Poder pues no tener absentismo escolar, poder trabajar, poder no tener absentismo laboral. Y también he conocido que hemos pasado de tratamientos que provenían de donaciones de sangre a tratamientos que actualmente son de origen recombinante, que son, digamos, elaborados en el laboratorio y que nos dan un valor añadido en seguridad, ¿no? Técnicas de virus o posibles patógenos emergentes.
Claro, porque hace años, ya hace bastantes años, una de las problemáticas que hubo fue precisamente con el VIH, fue en el paciente hemofílico, ¿no?
Así es, los pacientes con hemofilia en los años 80, porque todavía no se conocían las técnicas de inactivación viral, que los procesos se seguían para esta medicación, pues se vieron y nos vimos inmersos en este contagio, ¿no? Pero desde hace más de 25 años no se ha producido ningún contagio, ni en VIH ni en hepatitis C, por lo tanto, podemos decir que los pacientes con hemofilia y dejar tranquilos a los familiares que el tratamiento actual es muy seguro en ese tema y sobre todo también eficaz, ¿no? De ahí que la Federación pues abogue por la utilización de tratamientos de origen recombinante como tratamiento de primera elección por el valor añadido en seguridad. Luego completar la profilaxis e intentar pues un apoyo integral como en otras patologías, ¿no? Que no solamente sea el hematólogo, sino también el fisioterapeuta, las enfermeras que forman una parte muy cercana también del hemofílico y de la familia, y los rehabilitadores y el apoyo psicosocial de nuestras actividades educativas, ¿no?
¿Qué especial cuidado tienen que tener los pacientes con hemofilia? Me refiero, por ejemplo, si hacen deporte. ¿Pueden hacer cualquier tipo de deporte o aquel deporte de contacto está contraindicado?
Nosotros intentamos promover una pedagogía no prohibitiva, sino alternativa. Y en este sentido, con la profilaxis, con los tratamientos seguros y eficaces, pues los niños y los adultos, los niños ahora sobre todo, pueden practicar deporte si lo hacen de forma adecuada y controlada. Hay un deporte que nosotros clasificamos como rey, que es la natación, ¿no? Porque ahí el movimiento de las articulaciones y, digamos, la gravedad, pues hace que sea muy recomendable. Pero cualquier otro deporte de forma controlada, siempre y cuando no sea de alto riesgo, de gran contacto, pues se hace recomendable para tener una situación musculoesquelética muy buena, porque tener los músculos y las articulaciones fuertes supone estar prevenido mucho mejor ante posibles hemorragias, ¿no?
¿Se sigue trabajando en investigación, nuevos medicamentos, células madres? ¿Se sigue trabajando?
Sí, principalmente ahora mismo de lo que se trata es de no bajar ni un ápice el tratamiento que hay, ¿no? Porque nos asegura una gran calidad de vida. En cuanto bajásemos un ápice, ya podríamos tener serios, serios problemas en nuestra calidad de vida, ¿no? Y las líneas que están ahí un poco, quizás en el futuro inmediato, pero tampoco nos podemos aventurar por no dar falsas expectativas, son, una de ellas, conseguir la medicación del factor 8 o 9 de larga duración. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de administrarse vía intravenosa 3 veces por semana, por ejemplo, la medicación, porque su vida media es muy poca, pues a lo mejor conseguir medicación que durase pues una semana o 15 días en nuestro organismo, ¿no? Con lo cual los niños tendrían que pincharse menos, depender menos del hospital, depender de que sus papás aprendan a pincharse y luego también que no se les pusieran portacat, es decir, accesos, porque a veces los niños tienen unos accesos venosos muy pequeñitos, muy difíciles, y también supone que tienen que atender a este tipo de protocolos, ¿no? Y luego la otra parte ya quizás es más en cuanto a tema de células madre, de vectores virales, pero que la ciencia nos irá dando un poco la respuesta en el futuro.
Claro, se está trabajando, se está avanzando, pero la investigación a veces avanza de forma más lenta de lo que quisiéramos, pero lo importante es que se está trabajando y se está investigando. Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia y me gustaría, don José Antonio Muñoz Puche, que es presidente de la Federación Española de Hemofilia, que lanzara un mensaje a toda la sociedad. Y también me gustaría que nos dijera si todavía hay alguna persona que padece la hemofilia y no lo sabe. ¿Esto es posible?
Bueno, en realidad es muy difícil. Primero porque la Federación Española de Hemofilia tiene casi todo el censo a nivel nacional, porque en general todas las personas con hemofilia, graves y moderadas sobre todo, están asociados a la Federación, ¿no? Quizás alguna persona leve, pero en algún momento dado, porque tienen una intervención quirúrgica o por cualquier otra característica, en ese momento, por análisis o por cualquier otra razón, se le ha detectado un déficit y ahí se le ha encontrado el trastorno de la coagulación, ¿no? Pero lo normal es que la gente lo sepa. Y principalmente el mensaje que queremos lanzar en este Día Mundial de la Hemofilia es sumarnos a la Federación Mundial. Somos miembro de ella, la componen 118 países y creo que no sería de recibo que no nos sumáramos a intentar, como decimos en nuestro lema ahora, cerrar la brecha, ¿no? Para conseguir que otros pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación alrededor del mundo pues mejoren su situación, ¿no? Su situación clínica y puedan tener el acceso y el tratamiento del cual nosotros también pues disponemos en España.
Pues don José Antonio Muñoz Puche, presidente de la Federación Española de Hemofilia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
A ustedes, muy amable, gracias.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora, María, nos vas a hablar de enfermedades reumáticas y nos vas a hablar también de un certamen de fotografía.
Efectivamente, para todos aquellos que tengan una cámara de fotos y, por supuesto, ganas de participar, se convoca el primer certamen de fotografía sobre enfermedades reumáticas. El objetivo es concienciar de la importancia que tiene el diagnóstico precoz de estas patologías, de las que nos da más detalles y explica en qué consisten el doctor Juan Carlos López Robledillo, jefe de la Unidad de Reumatología del Hospital San Camilo de Madrid.
Son un conjunto de procesos, de enfermedades que afectan a articulaciones, a huesos y al tejido conectivo y que aproximadamente suman un total de 200 enfermedades. Es decir, no solo hablamos de reuma, tenemos que matizar en cuál de estas enfermedades hablamos, porque ya digo que son numerosas.
Nos lo ha dicho el doctor López, unas 200 afecciones que, por supuesto, están clasificadas.
Aquellas que son de origen, digamos, degenerativo, como la artrosis, por ejemplo, aquellas que tienen un compromiso más importante, que tienen más inflamación, las denominamos inflamatorias en general, como la artritis reumatoide y la espondilitis, que son las que a menudo más atendemos los reumatólogos. También enfermedades sistémicas como es el lupus y la esclerodermia, por ejemplo, Hay otro grupo de enfermedades que denominamos metabólicas, como es la osteoporosis y la gota. Y por último, unas que son de origen incierto, como es la fibromialgia, el dolor lumbar crónico, etcétera, etcétera.
Muchas enfermedades en las que se engloban bajo el título de reumáticas y que sufren en nuestro país más de 10 millones de personas que desde luego conocen perfectamente cuáles son sus síntomas.
Se caracterizan habitualmente por dolor, por limitación de la movilidad, limitación de la función y lo más habitual es la inflamación crónica de articulaciones.
Aunque también pueden verse afectados los órganos como el corazón, la piel o nuestro sistema nervioso. Algunas comparten componentes generales, por lo que su diagnóstico es más sencillo. Este se basa principalmente en un conjunto de criterios que tienen en cuenta los datos que aporta el paciente, los hallazgos en la exploración física y las pruebas de laboratorio e imagen. En cuanto a su tratamiento, lo primero es la educación e información sanitaria, los consejos del médico que el paciente ha de seguir. En segundo lugar, tenemos los medicamentos.
Los fármacos que habitualmente utilizamos están destinados a disminuir el dolor de los pacientes, a frenar la inflamación crónica que muchas veces presentan estos pacientes. Por otro lado están los tratamientos inmunosupresores, porque muchas enfermedades reumáticas tienen un origen inmunológico que debemos de contemplar, y para ello utilizamos este grupo de fármacos que se llaman inmunosupresores.
A ellos se suman los fármacos obtenidos con biotecnología. Son más sofisticados y se destinan a combatir la enfermedad en su origen. Por supuesto, no debemos olvidar la importancia de la rehabilitación y de la fisioterapia. Antes de tratar, la prevención, que en este caso se restringe a un pronto diagnóstico, que no solo es importante en personas de avanzada edad, también es fundamental para los jóvenes, porque asociar reuma con mayores no es una buena idea.
Desde luego esto no es así porque las enfermedades reumáticas afectan a todos los grupos de edad. De hecho, uno de cada 1.200 o 1.500 niños o adolescentes también padecen enfermedades reumáticas. En este caso hablamos de artritis idiopática juvenil, que son enfermedades que se caracterizan también por dolor e inflamación crónica de articulaciones en niños y adolescentes, y que aunque son menos frecuentes que las de los adultos, también tienen su trascendencia en esta etapa de la vida, desde luego que sí.
Esa rápida detección de la patología puede ser clave para reducir el impacto en la vida del paciente y para ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de acudir al especialista. Hay iniciativas como esta.
Este es el caso de este primer certamen de fotografía de enfermedades reumáticas que organiza pues la Liga Reumatológica Gallega, la Liga Reumatológica Catalana y las Coordinadoras Nacional de Artritis y de Espondilitis, y que patrocina Abbott.
Por supuesto, estamos todos invitados a participar.
Este es un certamen en el que bueno, puede participar el público en general, puede participar los profesionales sanitarios y los pacientes, por supuesto. Y bueno, pues está muy bien dotado, tiene cuatro categorías de premios.
Toda la información sobre este certamen está disponible en Internet.
Una web en la que pueden conocer las bases de este primer certamen de fotografía de enfermedades reumáticas es www.certamenfotografiareumatologia.es. Aquí tienen todas las bases y espero que se animen a participar.
Bueno, pues tenemos hasta el próximo 30 de mayo para sumarnos a esta iniciativa. Recordamos la página web que tenemos que visitar, www.certamenfotografiareumatologia.es.
Y yo os invito absolutamente a todos que participéis en este certamen. Si tenéis algún familiar, si tenéis algún amigo con enfermedad reumática, hacéis la foto y bueno, os ponéis en contacto con la página que acaba de decirnos María. Ahora vamos a cambiar de asunto, de tema, un tema interesante e importante. Vamos a hablar de las unidades de lípidos y vamos a hablar de arteriosclerosis.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de la arteriosclerosis, es decir, del trastorno que hace que nuestras arterias se endurezcan y a partir de ahí tengamos más riesgo de sufrir hipertensión o incluso de sufrir un infarto agudo de miocardio. Y vamos a hablar, por supuesto, de las unidades de lípidos.
se tratan de unidades homologadas de las que la Sociedad Española de Arteriosclerosis dispone en los hospitales de todo el país y que han conseguido reducir a casi la mitad la probabilidad de padecer un infarto o de sufrir un ictus isquémico en aquellas personas con elevado riesgo vascular y de más de 25 años de edad. Estas unidades de lípidos son imprescindibles en un 30% de la población que sufre una enfermedad cardiovascular y entre sus beneficios también se cuentan la mejora en la calidad de vida de aquellos que padecen hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión u obesidad. Las unidades de las que hablamos prestan funciones asistenciales, docentes e investigadoras. En ellas trabajan especialistas que detectan, evalúan y tratan a aquellos pacientes con alteraciones lipídicas y riesgo vascular para prevenir la aparición de la arteriosclerosis, patología que sigue siendo una de las principales causas de muerte en los países desarrollados.
Y vamos a hablar con Juan Pedro Botet, presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Muy buenas tardes, señor Botet.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues aquí me ha gustado mucho la introducción que han hecho del tema de las unidades de lípidos, muy correcto.
Pues muchísimas gracias y también le damos la enhorabuena a María Pérez, a nuestra redactora. Bueno, pues vamos a hablar de las unidades de lípidos. ¿Qué son las unidades de lípidos?
Pues las unidades de lípidos son, tal como han dicho en la introducción, unas unidades que se encargan fundamentalmente de controlar los factores de riesgo, entre los cuales están los lípidos, y lo que de alguna forma define nuestra identidad, porque la mayor parte de nosotros hemos nacido solo vigilando el colesterol, pero además del colesterol hay otros factores de riesgo, y que el objetivo común es reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Claro, porque hablamos de, y tiene toda la razón del mundo, hablamos siempre, cuando hablamos de grasas, hablamos de colesterol, pero nos dejamos otras grasas fuera, ¿no?
Sí, 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 claro. Hablamos del colesterol, que es, podríamos decir, el más conocido y el que la población tiene referencia, pero además del colesterol, pues hay los triglicéridos y hay otras partículas grasas en el organismo que tienen su importancia y su implicación en las enfermedades cardiovasculares.
¿Y cuántas unidades existen en España para solucionar el problema de la arteriosclerosis?
En estos momentos la Sociedad Española de Arteriosclerosis tiene homologadas alrededor de unas 73 unidades de lípidos y riesgo vascular.
Claro, y hablamos de riesgo vascular, hablaba usted lógicamente, de las grasas, hablamos de triglicéridos, hablamos de colesterol, pero hay otros factores de riesgo que también hay que controlar, ¿no?
Evidentemente. Por eso, aunque nos llamamos o nos denominamos unidades de lípidos, también ponemos la coletilla de unidades de lípidos y riesgo vascular, porque no solo, a pesar de que el colesterol y los lípidos son uno de los principales factores de riesgo, como usted muy bien dice, hay otros factores de riesgo como la hipertensión, que ya la ha citado, la diabetes, el tabaquismo y la obesidad.
Y cuando un paciente llega a una unidad de lípidos, ¿qué trámites sigue?
A ver, cuando un paciente... una de las cosas que hemos estado discutiendo estos días es lo que nosotros llamamos, y desde el punto de vista de la gestión, se llama el continuum asistencial. A nosotros generalmente nos envían los enfermos los médicos de atención primaria, que son los que de alguna forma detectan la alteración del colesterol. No nos hemos de olvidar que el colesterol generalmente no duele, no produce ni dolor de cabeza, ni dolor de articulaciones, y cuando da la cara, cuando duele, ya es una complicación. Uno tiene un infarto, o tiene una angina de pecho, o tiene una enfermedad cerebrovascular. Entonces es muy importante la labor que hacen en este sentido las unidades de atención primaria para detectar los individuos con alteraciones del metabolismo de los lípidos, porque generalmente pues el que es diabético ya se detecta antes, ya tiene síntomas, el que tiene hipertensión generalmente tiene pues desde mareos a inestabilidad o a dolor de cabeza, pero el que tiene colesterol, este a veces el primer síntoma es una complicación, un infarto.
Claro, y cuando el paciente llega a la unidad de lípidos, me imagino que se evalúa, se le hace la historia clínica y a partir de ahí se le pone tratamiento, ¿no?
Eso es. Pero lo importante es que en las unidades de lípidos hacemos un tratamiento integral del riesgo cardiovascular. Es decir, no solo nos fijaremos en el colesterol o no solo nos fijaremos en la hipertensión, nos fijaremos en o nos centraremos en el riesgo del enfermo y lo bajaremos enfocando globalmente todos los factores de riesgo. Porque no nos hemos de olvidar que el organismo no es un corazón por aquí, unas arterias por allá y un cerebro por allá. El organismo es un todo y el tratamiento debe ser global.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, aunque hay que reconocer que hace años la medicina se fue a la superespecialización, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? El organismo humano como un todo, ¿no?
Exacto.
No como desmembrado, ¿no? Por lo tanto,
exacto,
tiene que ser un todo, ¿no? Entonces, y la base del tratamiento me imagino que será una dieta y si hace ejercicio, obviamente, y si hace falta poner tratamiento médico, ¿no?
Exacto, la base del tratamiento son lo que serían el cambio, la modificación del estilo de vida, y las dos principales modificaciones del estilo de vida son la dieta y la actividad física, y luego poner los medicamentos, los fármacos cuando hace falta.
¿Y si dijéramos un tipo de dieta que sirviera absolutamente para todo el mundo, incluso ya no solamente para tratar la bajada, ¿no?, de esos lípidos, sino para prevenir, ¿cuál sería la dieta idónea?
Pues sería una dieta que no abusara de las grasas y que las principales grasas sean del tipo de las grasas del aceite de oliva, que es, podríamos decir, nuestro marcador de dieta mediterránea.
Uh-huh.
Poca carne roja, más pescado y sobre todo pescado azul, que es rico en omega 3, vegetales, verduras, poca o casi nada de sal, vino, solo una copita, despreciar totalmente todo lo que sea cocina preparada o precocinada, porque esta tiene ácidos grasos de tipo trans, que estos son muy malos para la salud, y tener en cuenta también no solo en lo que comemos, sino en cuánto comemos, en la cantidad.
¿Y el ejercicio físico?
Y el ejercicio físico es fundamental. Y lo que nosotros decimos es que el paciente por lo menos ande de media hora a 45 minutos cada día. Y el andar, nosotros decimos que el paso debe ser el justo para que una persona yendo acompañada no pueda hablar.
Mm.
Es decir, no se trata de que haga una carrera, una maratón, sino que vaya a un paso rápido, lo suficientemente rápido como para que no pueda ir hablando con el de al lado.
Y don Juan Pedro Botella, la sociedad se tiene que concienciar que podemos hacer mucho por la salud cada uno, ¿no? De forma individual, ¿no? O sea, hay factores que no se pueden modificar en la aparición de una arteriosclerosis, un infarto, un accidente cerebrovascular, pero hay otros factores de los que hemos estado hablando que sí se pueden modificar, ¿no? Cambiar el estilo de vida.
Totalmente. No podemos modificar ni el sexo ni la edad, que son los dos principales factores de riesgo. Lo que sí que podemos modificar son los factores ambientales, que es sobre todo la dieta y la actividad física. Y que con esto, y si hay algún factor de riesgo, tratarlo, controlarlo, nos podríamos hacer, entre comillas, inmortales.
Claro, pues don Juan Pedro Botet, presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
A vosotros, un placer y hasta la próxima.
Hasta luego, adiós.
Salud al día @ondamadrid.es.
Y ya está aquí sentado en el estudio central de Onda Madrid nuestro reportero, el reportero Borja Martín, directamente llegado de los Estados Unidos, ¿o no?
Eso es, de Hollywood.
De Hollywood, ¿no? ¿Y qué has estado haciendo en Hollywood?
Un estudio sobre ortodoncias invisibles.
¿Y ahora nos vas a contar todos los resultados?
Eso es, tengo un poco jet lag, pero voy a intentarlo.
Anda, jet lag, venga, cuéntanos lo de la ortodoncia invisible.
Muchos a los famosos.
El metro te ha tirado hasta ti, jet lag. Venga, anda.
Digo que muchos son los famosos y no famosos que recurren a un tipo de ortodoncia efectiva y moderna que no afecta a nuestra imagen estética. Es la denominada ortodoncia invisible. Tom Cruise o Cameron Díaz o el doctor Luis Gutiérrez Serantes son algunas de las estrellas de Hollywood que ya presumen de una bonita sonrisa gracias a esta ortodoncia. El doctor Germán Zarandieta, odontólogo de las clínicas Millennium Dental de Sanitas, nos explica en qué consiste.
Aquella ortodoncia en la que no se utilizan los brackets que convencionalmente se vienen utilizando hasta la fecha, en la que, bueno, todos conocemos, se pegan por fuera de los dientes y llevan unos arcos y entonces, lógicamente, pues se ven. ¿Por qué la gente o las personas vulgarmente se le llama invisible? Pues porque son técnicas de ortodoncia que normalmente lo que utilizan es algún sistema bajo el cual no se necesita pegar esos brackets por fuera de los dientes, que obviamente se ven y que hay pacientes que, pues, de alguna forma les disgusta el que eso sea así y entonces buscan otra forma de utilizar la ortodoncia para que no se vean.
Hay que decir que no es factible para todos los casos. Se está trabajando para adoptar esta novedad a todos los problemas dentales. Muchas veces rechazamos la ortodoncia tradicional, los llamados brackets, porque pueden ser molestos y, por supuesto, antiestéticos. Aunque, como os decimos siempre, para conseguir una buena estética hay que tener una buena salud.
De alguna forma veníamos a corregir algunos dientes. Lo que pasa es que en la posición de algunos casos, en casos sencillos, algunas malrotaciones, algunas malposiciones de dientes, se podían corregir con este tipo de férulas. Ahora, de alguna forma, los avances que tenemos en la odontología nos han permitido ir perfeccionando estos sistemas y conseguir más éxito donde antes estaban limitados a casos muy, 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 muy concretos. Hoy en día siguen teniendo sus limitaciones, no cualquier ortodoncia se puede utilizar no para corregir cualquier malposición o maloclusión dentaria, se pueden emplear estos sistemas, pero de alguna forma ya son muchos los casos en los que sí que lo podemos emplear.
Como todos sabéis, las malposiciones o las maloclusiones dentarias son las principales razones por las que debemos acudir a la ortodoncia. Por maloclusión entendemos un mal alineamiento de dientes, mientras que por malposición la incorrecta colocación de los mismos.
Hay múltiples causas que nos pueden conducir a necesitar un tratamiento de ortodoncia. Como hemos dicho, maloclusiones, malposiciones dentarias, los orígenes son muy variados. Hay veces que son de origen dentario, en otras ocasiones el origen es un problema óseo, en otras ocasiones es un problema mixto. Pero efectivamente, la mayor parte de las veces, pues bueno, insisto, recaen en este tipo de patología.
Pero aparte de las típicas causas, existen otras razones que a mí me han llamado la atención. El uso prolongado de chupete y otros malos hábitos como chuparse el dedo o morder el lápiz pueden provocar una mala alineación de los dientes.
Malos hábitos también nos pueden provocar una malposición de dientes. Por ejemplo, lo que decíamos, un uso muy prolongado de chupete nos puede provocar mordidas abiertas, desviaciones de los dientes, dijéramos, hacia adelante. Pueden provocarnos hábitos como chuparnos el dedo, a veces malformaciones en el paladar, paladares, digamos, con la huella, digamos, profunda de ese dedo o de ese chupete. Morder lápices o bolígrafos, lógicamente, nos pueden condicionar no solo desviaciones en los dientes, sino incluso a veces traumatismos en los mismos. Es decir, todos esos factores, desde luego, son importantes corregirlos, y en los niños existen, mentalizarlos, hacerle ver a los padres la importancia que tienen de que desaparezcan estos malos hábitos para que luego, lógicamente, no tengamos, igual podemos ahorrarnos una ortodoncia en el futuro.
Debemos tener cuidado con estas costumbres. Mucha gente muerde el bolígrafo o se chupa el dedo sin saber las consecuencias que pueden tener. Ahí va el consejo final del experto.
Sobre todo el cuidado bucodental del niño desde temprana edad, que coja buenos hábitos de higiene desde el principio y que acudan al dentista regularmente desde temprana edad y sobre todo desde los 5 o 6 años para un buen control de la evolución de los dientes. Es muy importante que si hay caries o hay algún tipo de patología se corrija de forma temprana para luego evitarnos a veces complicaciones que de alguna forma, bueno, pues luego exigen tratamientos más complejos ulteriormente.
Como decíamos al principio, lo que hay que intentar es cuidarse los dientes para evitar tener que recurrir a la ortodoncia, ya sea invisible o no.
Me parece muy bien, redactor Martín, reportero Martín. Me tiene usted intrigado con una cosa y ¿sí? vamos a ver cuándo la saca adelante. Me ha hablado de un diente gigante y quiero saber yo lo del diente gigante.
Esta semana, seguramente ¿sí? el viernes, se lo explicaré.
Me va a explicar lo del diente gigante y que lo vamos a tener en Madrid, ese diente gigante.
Muy cerca de nosotros, en muy la plaza de Callao, bueno, para dar
pues,
pistas.
Todos los amigos ya de Salud al Día están intrigados en estos momentos. ¿Qué es eso de un diente gigante?
El diente más grande del mundo.
Y lo vamos a tener en Madrid.
Eso es.
Pues nada, espero que sea interesante y que no tenga usted jet lag.
La pregunta es, ¿a quién se lo han sacado? Diente tan grande, ¿no?
buena pregunta. Bueno, pues nada.
El viernes te lo cuento.
Una vez que María ha hecho la pregunta, vámonos con los ositos, venga.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos a hablar del Hospital de los Ositos, un juego en el que los estudiantes de medicina son doctores y los niños llevan a consulta a sus ositos de peluche.
Peluches que tanto gustan a los niños y que se convierten en la vía perfecta para ayudarles a perder el miedo y a normalizar la relación médico-paciente, a la vez que sirven estos ositos para promover hábitos de vida saludable. La iniciativa surge de la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina y van a convertir durante hoy y mañana la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en un hospital de campaña que recrea las diferentes salas de uno de verdad. A la hora de la consulta, cada niño explica a un estudiante de medicina qué le pasa a su osito, como si de un paciente real se tratase. El doctor hace lo propio, la historia clínica, y comienza con la correspondiente exploración, llegando incluso a realizar radiografías, colocar vendas o intervenir quirúrgicamente en caso de que el peluche así lo necesitara. Junto a estas consultas hay también una sala de nutrición y una de odontología, en la que se enseña a los preescolares hábitos de vida saludable y a lavarse los dientes correctamente.
Vamos a hablar con el doctor Javier Cornago Navascués, estudiante de quinto curso de medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Cornago.
Muy buenas tardes, doctor Gutiérrez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, disfrutando del día y esperando con ganas el de mañana, sin duda.
Bueno, te llamo doctor con todo conocimiento de causa, ¿eh? De momento te quedas, estás en quinto de medicina.
Sí, a mí todavía me suena un poco raro, pero muchísimas gracias.
Pues vete ya acostumbrando a lo de doctor, porque de momento eres doctor de ositos.
Exacto, por supuesto, ya mucha honra.
Ya mucha honra, ¿no? Bueno, ¿qué tal están respondiendo los chavales, los padres que llevan a sus críos al hospital que habéis montado?
Pues la verdad es que sin duda ha sido una experiencia fantástica. El día de hoy, la mañana de hoy, ha sido sin duda bastante intensa, como siempre lo es, porque tanto nosotros como los propios profesores y, por supuesto, los niños vienen llenos de expectativas, llenos de ilusión para disfrutar y hacernos disfrutar del día, desde luego. Así que muy bien, muy feliz.
Bien, yo quería preguntar acerca de los peluches que llevan y una pregunta que me ha surgido a mí. ¿Los peluches, los problemas que tienen ellos, están relacionados con los que tienen los propios niños?
Pues la mayor parte de las veces sí, efectivamente. Nosotros que estamos acostumbrados a ver cuestiones más convencionales, a lo mejor en nuestro día a día de estudiantes, en nuestras prácticas hospitalarias, el ver llegar a sus niños con su osito que tiene un empacho de chuches, que ha comido a hurtadillas durante la noche, o esa fractura de fémur provocada por una caída en el parque con los amiguitos, efectivamente son cosas muy curiosas y donde ellos pues seguramente se referencien y pues les sean más comunes.
Yo te quiero preguntar, Javier, una cosa que me levanta bastante la curiosidad. No sé si habrá algún niño que con su peluche le haya amputado algún brazo, por ejemplo, y haya llegado y haya dicho, el pobrecito se lo ha roto él solo.
Pues hay de todo, porque hay algunos que traen a sus muñecos como si fueran sus verdaderos hijos y otros que, sin embargo, dicen, es que es muy revoltoso, es que siempre está de peleas, es que siempre está... Y claro, ahí hay que lidiar con unos y con otros, desde luego.
Javier, ¿cómo tenéis montado el hospital, este hospital de ositos que tenéis? ¿Lo veis pasando por distintas salas? ¿Incluso les hacéis analítica, les hacéis radiografía, les hacéis la historia clínica? ¿Cómo lo tenéis montado?
Exacto, pues la idea básicamente es montar un hospital de campaña que se se asemeje lo máximo posible o que contenga las por lo menos aquellas partes claves de lo que un niño debe conocer en un hospital, ¿no? Entonces hay una salita de espera donde ellos al principio se reciben, están los unos con los otros, están jugando, se están entreteniendo y en definitiva esperan a comenzar por grupos el paso a través de los distintos stands del hospital de campaña. Primero pasan por una sección de nutrición donde más o menos se les explica las bases de lo que sería una alimentación saludable, qué sí, qué no, qué más y qué menos. Pasan después a una zona donde se les dan unos consejos básicos sobre higiene bucodental y sobre todo se les explica la importancia desde que tienen esa edad, 3, 4, 5 añitos, el comenzar esa higiene diaria bucodental que previene muchísimas enfermedades, que pues eso es un hábito de salud. Y ya después pasan a la parte interior de nuestro hall, donde van pasando sucesivamente por las consultas, donde ellos realizan la historia clínica con el doctor. Dan allí unas pinceladas básicas a lo que le pasa a su peluche, pasan después a curas y sala de rayos, donde se les practican una serie de primeros auxilios y cuidados básicos, para pasar finalmente al área quirúrgica, al quirófano, donde ya ahí sí que se explayan a gusto con amputaciones, suturas, anestesias y demás.
Bien, yo quería preguntar, los niños pues siempre tienen peluches, pero también tienen carritos. ¿Han llegado peluches embarazados?
Pues, este es el reportero Martín. Las cosas de Borja Martín.
Sí, ya veo que
pues, tendrán esa curiosidad también.
No, por supuesto, la verdad es que sí que vemos como, hombre, yo tengo que decir que personalmente peluches embarazados no hemos tenido. Sí que es verdad que nos damos cuenta que los niños cada vez son más despiertos en muchos aspectos a la hora de recibir sus preguntas, a la hora de ver cuáles son sus comentarios, así que no me extrañaría nada que pronto tengamos un embarazo.
La pregunta era correcta.
Sí, totalmente correcta, Borja.
Oye, ¿dónde estáis situados y hasta qué día podemos acercarnos a veros?
Pues el hospital está montado en el antehall y el hall de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad Universitaria, y este año concretamente se celebra la convocatoria durante hoy, día 17 y mañana miércoles 18 de abril por la mañana, entre las 9, 9:30 y aproximadamente la hora de la comida, la 1:30, las 2 aproximadamente.
¿Y habéis apreciado que los chavales pierden el miedo cuando estéis vosotros ya con la bata blanca?
Pues es curioso que es una de las principales motivaciones que nosotros tenemos para hacer esta actividad. Y sí que es verdad que tú ves cómo los niños evolucionan a lo largo del propio hospital, de su paso en el propio hospital, que son cuestión de 40, 50 minutos, y especialmente las valoraciones que ya te dan a posteriori las profesoras de los colegios cuando nos mandan sus opiniones, sus sugerencias y demás, cómo sí que es verdad que ellas notan cómo tras el paso de su hospital, por el hospital, si después pues están dentro de las visitas al pediatra o sus madres les comentan, o cómo incluso ellos ya se promueven en el propio comedor escolar, pues, hey, acuérdate de aquello que nos dijeron, o venga, vamos, porque ya es hora de lavarse los dientes, o... Uh-huh. Sí que es cierto que viene muy bien.
Bueno, y habléis de la obesidad también. Javier, ¿los comentáis que hay que comer poco?
Pues, efectivamente, dentro del stand de nutrición, que es el primero de los que están en el hospital, en el recorrido del hospital, es un pilar básico. Efectivamente, la obesidad infantil es uno de los principales problemas de nuestro mundo desarrollado y de España especialmente, y por supuesto se hace hincapié en la necesidad de combinar una dieta equilibrada basada en alimentos ricos en proteínas y vitaminas y de la necesidad de ejercicio físico, por supuesto.
Doctor Cornago, le auguro a usted un gran porvenir. No sé si en el mundo de la medicina, pero luego en el mundo de la comunicación, seguro. Habla usted de maravilla. Bueno, Javier, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid, que termines la carrera y que pronto salgas a hacer el bien a los demás y a luchar contra la obesidad, que es uno de los problemas serios que tenemos en la actualidad en nuestro país. Muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido.
Muchas gracias a ustedes.
Venga, hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Bueno, pues nada, chicos, que habéis visto, ¿no?, los estudiantes de medicina, las cosas que hacen.
Pues sí, desde luego que es una idea, como digo, muy tierna y muy buena. Ya me hubiera gustado a mí cuando era pequeñita que me hubieran dado la posibilidad de llevar un osito de peluche a pasar consulta.
Justamente hoy hablábamos de los muñecos que teníamos de pequeños y María pues ha nombrado las amputaciones, sí, de brazos, de piernas.
Yo además creo que hubiera sido de las que hubieran llegado allí y hubiera dicho, mi osito está en dos. ¿Qué hacemos?
Que nos tenemos, Gil María.
Venga, muy buenas tardes.
Borja,
muy
buenas tardes. Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego.